Buenas, buenas, ya estamos con el chat que arde. Por primera vez en Esfera Pública, Óscar Andrade, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos esperando a Pablo, nuestro diputado maravilloso, Gonzalo Lacarra, independiente, que saca la voz por todos los que no tenemos voz. Bueno, qué decir, quiero presentarte. Óscar, me llegó un poco tu historia de vida. Notable, notable haber estado cuando cayó el muro de Berlín ahí, increíble toda tu trayectoria, haber estado en Norcorea, según decía esto, después tú me corriges si es que me equivoco en algo, en la ex Alemania Democrática, en la casa de la Tönen Taxis, o sea, realmente impresionante tu ruta, tu historia de vida y por lo mismo la gracia de Esfera Pública es traer distintas perspectivas y por eso queríamos convidarte a ti y a Pablo que entrará en la medida que la vida lo permita. Ahí viene llegando Pablo, así que lo
Pablo.
presentamos también inmediatamente. Gracias, Óscar, por estar acá.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y don
Hola,
Pablo,
Pablo.
que se ha llenado la web. Después de que Pablo habló también por todos los que pensamos que ya basta, ¿cómo se atreven a destruir nuestro país de esta manera? Y Pablo apareció, no sé si te has visto Pablo, pero con todo tipo de, como estas transformaciones en que te ponen como el guerrero musculoso, el que salió a defender y a decir lo que había que decir, Pablo Arturo del Sagrado Corazón Herrera. Cantautor también, bueno, Óscar también es músico, así que tenemos dos músicos acá en Esfera Pública por primera vez. Gracias, Pablo, por estar y gracias, Gonzalo, por supuesto, por estar también en Esfera Pública conversando y aportándole a los telepensantes.
Puro artista y yo, los saludo a los dos.
Encantado,
Recuerdo muy
muchísimas
bien todos de los
gracias
dos.
por la
Cientos
Yo no
de
sé si.
veces escuché las canciones de ustedes, así que los felicito. Quizás las nuevas generaciones no tuvieron el privilegio. Pero aquí estamos para hablar de otras cosas y hablar también de cultura, que es súper importante. Así que Vanessa, todo tuyo el programa. Yo estoy
Lo que no
aquí para
tengo claro
acompañar.
es si Pablo estamos oyéndolo o no, porque habló y no lo oí. ¿Puede ser? A ver, Pablo, si nos puedes hablar
Acá
para
estoy, ¿me
saber si esto está.
escuchas?
Ahí está.
Me
Ahora
aviso.
sí. Perfecto.
¿Sí? Ok.
Ahí sí, Pablo. Sí, pues para hablar de la cultura, hablar de cómo la cultura sirve también como instrumento político muchas veces. Y entonces comencemos, si a ustedes les parece bien, Pablo, estos últimos tiempos que han sido turbulentos, bueno, para Óscar también. Gonzalo y yo estamos como siempre arriba de esta pelota de la discusión en lo que fue el segundo proceso constituyente. Nos tocó bastante duro también. ¿Cómo ha sido, Pablo, para que le cuente a los telepensantes, esta salida, digamos, de la zona de confort, por ponerlo en términos psicológicos tradicionales?
Mira, ha sido bastante sorprendente porque fue algo que jamás fue mi intención provocar un debate casi nacional. Esto se dio en el marco de una conversación en Radio Bío Bío con Álvaro Escobar, muy entretenido, somos amigos hace años y hablamos de muchas cosas y te diría que 5 minutos de los 40 minutos de la conversación. Me recordé que había ido al mercado central y manifesté lo horrible que estaba, como tenían los haitianos vendiendo la comida afuera, tenían todo tomado, súper cochino. Y de ahí pasamos un poco a la delincuencia, ¿cachai? Que bueno, no da más la delincuencia, habría que pitearse a todos los delincuentes y los carabineros deberían tener las herramientas necesarias para poder defender, por lo menos como corresponde, y no quieren los vienen matando, puta. Y el tiempo al final me dio la razón, mira todos los asesinatos que ha habido, sin ir más lejos, anoche. Y eso creó un debate y la gente, de verdad, casi el 90% de la gente me apoya, algunos me han querido matar, pero en general la gente está de acuerdo, es como que hubiera despertado un sentimiento muy arraigado nosotros de que nos estaban quitando nuestra pertenencia, que en nuestro país, que tanto, tanto, tanto esfuerzo nos ha costado lograr que sea como es. Chile era subdesarrollado hace 30 años atrás. Nos costó aprender a no tirar los cigarros en la calle, a que no fumara en lugares públicos, a que dejara a que pudiera reciclar. Y se fue manifestando y viendo en país, hoy en Chile es un país limpio, es súper lindo andar en Chile, pero hay lugares en los cuales ya no es así, en los cuales le han arrebatado a la gente, por ejemplo, del barrio Recoleta, que es un barrio muy antiguo, muy lindo, la gente, de gente muy mayor, ya no pueden salir a la calle con tranquilidad porque se tropiezan con la basura o si no los van a asaltar. Y son realidades que yo manifesté, así como mis amigos y con el presidente Boric, que siento que no hacen nada al respecto, es como que viviera en Narnia, en un país como que no le interesara. Es como que yo veo visionando él un cargo en algún, en la CEPAL o en la ONU, pero no para Chile, porque ni siquiera el barrio donde vive lo tiene controlado, lo tiene bonito. Y esas cosas, la
perdona, manera, Pablo, pero
que son del sentir de muchas.
Pablo, perdona, pero es que no, sí, es que no le interese, es parte de su agenda. Y esa es la tarea de nosotros, los comunicadores políticos. Yo vengo de las comunicaciones, vengo de la radio, también vengo de la empresa. Es hacer entender a la gente que hay grandes mitos en las realidades. La agenda del gobierno actual es el caos y la anarquía. Mediante el caos y la anarquía te someten. Someten las voluntades al clientelismo. Y es el Estado es el que es el capaz de ahuyentar los fantasmas de la falta de vivienda, del exceso de inflación. Es todo a través del Estado. Y por lo tanto, a ellos, si tú mal no recuerdas, lo que más les interesa es mantener un nivel de anarquía suficiente como para tener a la población atemorizada, pero no tan grande como para que los derroquen. Y eso es lo que está ocurriendo en Chile hoy día. Hoy Chile, pues, si quisieran detener esto, y aquí le voy a preguntar a Oscar, habrían cerrado la frontera a la inmigración ilegal hace mucho rato. Si uno, con un simple toma de decisión política, cierra la frontera y empieza a traer capital humano, pero ellos no quieren hacerlo y quieren someter a la población del norte de Chile, como ya tienen sometido a las de la macro zona sur y ahora a grandes extensiones de la región metropolitana. Así que, Oscar, ¿cuál es tu mirada respecto a esto?
Estoy muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo, y la izquierda, luego de muchos años de análisis en los lugares donde he vivido y he visitado, utiliza el humanismo como un medio para llegar al poder, nada más. No es porque sean buenos, no es porque sean humanistas, sino que porque de esa manera se engrupen a la gente para llegar al poder y ojalá al poder total. Si en Chile los comunistas no han matado, como ellos siempre dicen, la cantidad de gente que los comunistas han matado en otros países, es simplemente porque ellos nunca han tenido afortunadamente el poder total en Chile para hacerlo, pero que no les quepa la menor duda que si alguna vez lo tuvieran, el resultado sería exactamente el mismo que en otros países, porque ha habido comunismo. Yo no me trago ese cuento que ellos son buenos en Chile y en el resto del mundo son malos. Ellos son, el otro día escribí algo en mi Facebook con respecto al buenismo. El buenismo es la pose que utiliza la gente mala. Eso es el buenismo. Ellos no son buenos. Son gente que generalmente nacen con pifia, como el caso de nuestro presidente, o han tenido infancias difíciles, han tenido traumas en sus vidas, como Carmen Hertz, como la misma Carolina Toá, que la encuentro una mujer terriblemente perversa, mala, mala. Carolina Toá es una mujer mala. Y esta gente no ha logrado superar los traumas que habitualmente tenemos todos en la vida. No han tenido la capacidad espiritual de superar sus traumas. Y se han quedado resentidos y, por lo tanto, comunistas, izquierdistas, extremos. Para mí el comunismo debería estar prohibido, como está en toda Europa. Todos los países comunistas están prohibidos hace 3 o 4 años en Europa. Lo han puesto en el mismo sitial que los nazis. Por lo tanto, yo no entiendo por qué aquí en Chile no seguimos los mismos pasos. Cuando digan una cosa, ¿qué ha aportado el comunismo al desarrollo de Chile? En toda su historia, ¿qué ha aportado realmente, aparte de resabio, de infectar a las nuevas generaciones, a la juventud, con todo su odio, lo mismo que hace, vuelvo a repetir, Carmen Hertz, gente que ha tenido resentimiento? Yo no juzgo que ellos han sufrido. Para nadie es grato que eliminen un ser querido de sus vidas, como le sucedió a Carmen Hertz y Carolina Toá. Pero por lo mismo yo estoy de acuerdo con que a esa gente las compensen, les hagan justicia en sus casos individuales, pero que no les permitan participar en política. Ellos no pueden estar en el Congreso llevando sus problemas personales a infectar las mentes y las almas de las nuevas generaciones de todo un país. Yo creo que...
Hay un problema, Oscar, yo estando de acuerdo contigo, una gran trampa en las últimas dos décadas donde Ricardo Lagos refundó el socialismo llamándole socialismo renovado. Y la verdad es que no tenían nada de renovado. Lo que no tenían eran las posibilidades de tener mayoría porque veníamos con la constitución de Pinochet que tenía senadores designados. Entonces ellos se autopusieron un nombre de ¿no es cierto?, de socialista, ¿cómo se llama? ¿Renovar? ¿Esa es la palabra?
Sí, bueno.
Y hoy día, y la verdad es que cuando pudieron sacarse la careta, se demostraron que ellos son lo que han sido siempre. Son personas que les gusta transar y sentarse con el Partido Comunista, les gusta el poder, y no te olvides que la Carolina Toá era hija del ministro del Interior, de Allende, y que Carlos Altamirano, que presidía el Partido Socialista en esa época, dijo que si había que matar a 1 millón de chilenos para imponer la agenda totalitaria, había que hacerlo. O sea, desde ahí viene la gente.
Una locura. Yo creo que el socialismo renovado nace por una necesidad de pega después que se les cae el muro de Berlín. Se les cae el muro de Berlín, quedaron sin pega en todo el mundo. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos que inventar un apellido, alguna cuestión. Porque se quedaron sin pega. El mundo les dijo hace rato que les viene diciendo a la izquierda, no queremos socialismo.
Se nos cayó, Oscar. Pero decir que no solamente se renovaron en términos...
Yo no conozco a ningún capitalista que se escape a un país comunista. No conozco al revés. Entonces no existen esos casos. Como lo he dicho varias veces, la gente que sale exiliada de su país, los comunistas, los socialistas, los izquierdistas que salen exiliados, se van a países capitalistas, nunca a un país comunista. Porque le encanta el confort, le encanta la comodidad, le encanta el buen whisky, le encanta estar ahí en las tarrias, cómodamente sentado, arreglando el mundo en una mesa. Eso es lo de ellos. Ellos
siguen
pasando hacer canciones, pero no para gobernar un país.
Yo quiero agregar algo a propósito de lo que comentaba Pablo, de cómo estamos permitiendo cada vez una captura mayor de nuestros espacios comunes, por formas de vida, digámoslo así, que están reñidas con la buena vida, y por qué Gonzalo no se hace nada, es más, se promueve prácticamente el crimen organizado. O sea, si ustedes me dicen a mí que unas RUF, unas reglas del uso de la fuerza, para enfrentar a alguien que te está disparando, establecen como prerequisito que tú puedas distinguir si la persona es de tal o cual minoría sexual, o si es que es de tal o cual origen étnico para poderle responder mientras te está disparando, entonces la propuesta de Carolina Toá solamente, o sea, no se requiere una lupa muy grande para darse cuenta que es una propuesta que inmoviliza y que neutraliza la capacidad del Estado de defenderse del flagelo del crimen organizado que ellos, cuando no eran gobierno y eran bancada, promovieron muchísimo con cada uno de sus proyectos de ley. Y ahora, y aquí quería saber si Pablo de esto tiene también alguna opinión, es esta, por suerte que Johannes lo sacaron de las comisiones importantes en las que estaba y lo mandaron a la comisión de deportes. Pero fíjense lo que quieren avanzar en esa comisión. Quieren avanzar una ley de estadio para ingresar al estadio, ¿no es cierto?, con reconocimiento facial tipo chino. O sea, ellos destruyen tu país, y eso es lo que decía Gonzalo, ¿no? Ellos promueven la destrucción de tu país para que después tú grites, por favor, que alguien me proteja. Imagínense el control social que tendríamos con una estructura de reconocimiento facial, más encima en manos de una señora como la Carolina Toá o de esta gente perversa, como los describía Óscar Andrade. ¿Tú qué dirías frente a esa medida, Pablo, de reconocimiento facial para todos nosotros? ¿Nos portemos bien o nos portemos mal y que nos puedan perseguir en cada esquina donde nosotros vayamos? Porque con eso acabamos con el crimen organizado, a pesar de que le damos la mano y los apoyamos bastante cuando legislamos.
Vanessa, en la práctica, por lo menos en los países desarrollados, eso ya existe. La gente te puede seguir por todo el país a través de las cámaras que están en los cajeros automáticos, los paraderos, y hoy en Chile también, o sea, existe registro de casi todo. En casi todos los asaltos que han habido, los portonazos, hay registro de casi todas las cosas. Es muy raro no encontrar registro, yo creo que en eso estamos bastante avanzados.
Pero el reconocimiento facial es una cosa distinta.
Es distinto, pero se hace en los aeropuertos en muchos lugares, ¿no? Especialmente.
Sí, pero está acotado. En China se hace en la micro, en el baño público, en la entrada del edificio, y por eso tienen el control social que tienen. O sea, simplemente no existen las libertades. O sea, estar persiguiendo a la gente buena cuando no tienes voluntad de perseguir a la gente mala.
En China es espantoso. Yo tengo amigos que han vivido en China, en unas ciudades, y te tienen absolutamente controlado. Es tremendo. Ahora, yo creo que en los estadios, especialmente con los actos de violencia que ocurren, algo tienen que hacer. No sé si el mecanismo facial sería lo adecuado. Ahora a mí me da lo mismo que me vean la cara, si total ya todo el mundo sabe quién es uno. O, además que uno, si no tiene nada que esconder, da lo mismo, porque entre que te pongan la huella digital, que es lo mismo que dar la cara, es prácticamente la misma cosa. Ahora, con respecto a los comunistas, yo no tengo nada con los comunistas, especialmente Carolina Tobar. Yo no creo que tengan mala intención, yo creo que lamentablemente ellos priorizan sus intereses personales por sobre los de la gente, ¿cachai? Creo que ellos siempre están pensando en el puesto que van a tener más adelante, ¿cachai? En el caso de Boric, me imagino que así como Bachelet tiene un puesto en la ONU o algo así, se ven de mayores haciendo algo así, porque si no, no entiendo por qué tanta displicencia frente a las cosas que yo sé que no es fácil implementar un plan de seguridad, especialmente si uno va en las comunas periféricas o en las grandes tomas que hay que están dominadas por el narcotráfico, donde es muy peligroso entrar, pero como decía el ministro de Defensa, no hay donde Yo creo que está bueno, yo creo que es momento de recuperar el país. Es buenísimo. Óscar, aprovecho de saludarte, que en mi cámara ni te veo porque se corta para abajo. Bueno, yo creo que Óscar puede dar grandes ejemplos de cómo se vive en un país. Hola, amigo querido. Yo creo que Óscar puede dar grandes ejemplos de cómo se vive en un país desarrollado, pues si no, nosotros no tenemos que inventar nada, ya está hecho. En Estados Unidos está hecho. La policía actúa de cierta manera con los delincuentes, inclusive con la gente civil, que si ellos no satisfacen a las órdenes que ellos les dan, lo más probable es que te peguen seguro de sí mismos, que de hecho andan solos los radiopatrullas, ¿no? Andan solos, y eso pasa en Europa. Entonces, traigamos las cosas buenas de otros países, no inventemos nada, si ya está todo acá.
Es que las cosas buenas para nosotros, que es el control, en el sentido de que haya Estado Derecho, no es bueno para ellos. Es el gran problema, y por eso es que los buenistas, como lo definía Óscar Andrade, yo creo que hay otra categoría buenista, que son personas que creen en los grandes acuerdos de cosas imposibles, que se imaginan que es posible, por ejemplo, acordar y llegar a contratos sociales, como le llaman ellos, en cosas donde las visiones son dicotómicas. O sea, tú quieres más impuestos o quieres menos impuestos, pero no puedes querer más o menos impuestos. Tú quieres más Estado de Derecho o quieres menos Estado de Derecho. Tú quieres más inmigración ilegal o quieres menos inmigración, pero no es más o menos inmigración. O sea, no es, estas no son cosas de grandes acuerdos, hay muchos temas. Y ahí es donde yo creo que la derecha cobarde, la derecha light, es la gran culpable por haber creído que llegando a acuerdos, por ejemplo, los 12 bordes de la Constitución que rechazamos, o que yo por lo menos promoví rechazar, y Vanessa también, y Óscar me acuerdo que también, porque celebramos juntos ese día, ellos nos proponían, la derecha light, y a la cual se sumó Kast, nos proponía, por ejemplo, tener derechos colectivos para los pueblos originarios, es decir, desigualdad ante la ley, íbamos a ser desiguales ante la ley, iban a haber grupos privilegiados, chilenos de primera y de segunda. Nos propusieron también que íbamos a tener más Estado, y que vamos a tener que financiar ese mayor Estado a través de mayores organismos estatales. Entonces, aquí lo que falla es que, en realidad, la política no está pensando en la gente, o al revés, piensa demasiado en lo que son las corrientes que no son permanentes y siguen las encuestas. Y te quiero poner un ejemplo, les quiero poner un ejemplo para que ustedes lo comenten, porque me parece interesante saberlo. En el Congreso esta semana, yo tuve una alocución, y perdona la autorreferencia, que tuvo más o menos una, en total en redes sociales, en mis redes, 1 millón de reproducciones, que fue el hablar sobre la alienación parental, un proyecto de ley que la izquierda entera abomina y que pretende proteger a los niños de cualquiera de los dos cónyuges que aliene a su hijo en contra del otro cónyuge, en la situación que se da cuando se quedan, la mayoría de las veces se quedan los hijos, cuando se separa la pareja. con la madre. Entonces, obviamente, en la mayoría de los casos le toca a las mujeres ser la que aliena parentalmente a sus hijos contra su padre, pero si fuera el caso al revés, de que el padre se quedara con los hijos, también estaría penalizado este abuso psicológico que se ejerce de manera de desafectar emocionalmente e incluso producir el odio al padre o el odio a la madre por parte de uno de los cónyuges separados. Fíjense que fue el único, de nuevo, el único que se manifestó tajantemente a favor de este proyecto de ley, y el resto no lo hace porque cree que las mujeres la llevan y porque cree que las mujeres están todavía en una etapa de recuperar derechos. Entonces, lo que yo hice sería ir en contra de las mujeres, pero creo que no he tenido una alocución más aplaudida por el pueblo, por la gente que no está en política, que esa. Entonces, a mí lo que me está pasando es que veo que, en definitiva, ya no hay líderes grandes que sean capaces de cambiar el horizonte, cambiar el rumbo, sino que son personas que están permanentemente mirando las encuestas y votando conforme a que ellos creen que van a poder ser reelectos. Entonces, ustedes desde el mundo del que viven, del mundo de los artistas, se separaron, ustedes realmente corrieron un riesgo, porque en el fondo son las ovejas negras, como fue Claudio Reyes, ¿no es cierto?, en su momento, como fue Patricia Maldonado. ¿Qué salen ustedes? ¿Qué esperan ustedes que ocurra con ustedes de aquí para adelante?
Oscar.
Mira, yo creo que... Yo no sé si llamar de derecha, porque no sé si existe en realidad la derecha en Chile. Que el equilibrio de poderes siempre es bienvenido. Hay una inclinación, y lo que dije, ya no hay derecha ni izquierda, sino que patriota y globalista. Cambiemos el paradigma de ese tipo de cosas y vamos a chuntarle siempre. Ya, aunque sea el Partido Comunista o sea CAS, siempre le vamos a chuntar si lo vemos de esa perspectiva. De la, sí. Otra, la otra nos vamos a equivocar siempre, porque es una falsa premisa eso. Entonces, yo no sé, mira, el caso personal, yo sé que Pablo ha hecho una excelente carrera acá en Chile y en otros lugares del mundo también. Yo me tuve que ir el 89 contra mi voluntad, lo tengo que decir, por razones de todo tipo, pero sobre todo las razones que a mí me impedían seguir trabajando. Ya veía mermar mi situación laboral en Chile, porque comencé a hacer preguntas incómodas. Yo estaba dentro, muy cercano de la cúpula de la Concertación en ese tiempo, y empecé a hacer preguntas incómodas hasta que tuve un tip muy, muy clave en mi vida. A veces pienso que estuve en el momento y en el lugar equivocado cuando me lo dijeron, pero bueno, así me tocó. Y era un tip que me lo dio Pablo Berba, el presidente del diario La Época en ese tiempo, en que él estaba muy metido en la Concertación, y me dijo exactamente cómo había llegado la democracia de Chile, que fue un acuerdo entre cuatro paredes, donde todas la riqueza y las ventajas, los privilegios de la cúpula militar iban a pasar directamente a la cúpula de la izquierda y la derecha, con la condición de que esa riqueza nunca llegara al pueblo y mucho menos a los artistas. Por lo tanto, me dijo, yo te aconsejo que mires hacia afuera, por lo que viene. Eso fue terrible para mí, porque yo tuve 8 amenazas de muerte en dictadura. O como se llame ahora, régimen militar, lo que quieran llamarle, con Pinochet, mejor dicho, estuve 8 amenazas de muerte y una orden de asesinato frustrada porque simplemente al tipo que le encargaron le gustaba mi trabajo, qué sé yo, y me perdonó la vida, literalmente. Y eso lo sé porque lo fui a ver hace poco a Punta de Peuco. Él me mandó a llamar. Entonces, con todo ese sacrificio que había hecho en mi vida, si ustedes se fijan en la historia nada más mía del Festival de Viña, yo tengo muy poca cabeza comercial. De Festival de Viña me dediqué a hacer, después del Festival de Viña, en vez de cortarla con Cincel, me dediqué a hacer beneficios en las comunas más pobres o más necesitadas del país. Bueno, mi carrera fue de esa manera, por lo tanto, esa información me cayó muy, muy, muy mal. Y tuve que conversarlo con mi madre, la persona más cercana que tenía, con mis hijos, con la familia. Y mi madre me dijo una cuestión muy clara, váyase porque lo van a destruir. A mí me vienen tratando de destruir hace 30 años. 30 años. Y indistintamente izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, en plena democracia, la democracia por la cual yo luché y arriesgué la vida. Entonces, que me toque de aquí en adelante, ya estoy sobrado de espanto ya, pues, ya me da lo mismo, si estando 30 años sin poder trabajar en tu país. Hace poco, Jessica Sepúlveda, manager de Lucho Jara, ex-manager de Lucho Jara, intentó trabajar conmigo, envió 250 envíos a las municipalidades de Chile, y junto a otros 4 artistas más. Los otros 4 artistas más le contestaron acuso recibo, pero en el caso mío, 98% no acuso recibo. Lo volvió a insistir 5 días después, nuevamente, no acusan recibo, para no dejar huella a mi censura. Yo tengo los suficientes méritos en los 80 como para seguir siendo invitado a programas como De Tú a Tú, en la televisión abierta. Tengo muchos méritos, gané programas tan importantes como Martes 13, gané Chilenazo, fui elegido el más popular del Festival de Viña, etcétera, etcétera, ahí tiene todo mi historial. Y no salgo por ninguna parte, las municipalidades me cerraron completamente las puertas, y espero simplemente que con estas nuevas elecciones mi situación cambie. Yo quiero trabajar en Chile. Afuera me especialicé, estudié canto clásico, llegué por esa suerte de la vida a una élite increíblemente grande a nivel mundial en Weimar, en la ciudad de Weimar, donde viví 9 años. Y todo eso que adquirí no lo he podido entregar en mi país, cosa que es un dolor muy grande. Mis nuevos
temas. Pero yo te quiero decirte una cosa respecto a eso.
Y eso me toque a mí ahora, de aquí en adelante. Ojalá, lo único que puedo hacer es mejorar, nada más.
Sí, ahora yo quiero decirte algo, ningún profesor, yo tengo 6 títulos universitarios, 2 doctorados, y tampoco puedo trabajar en ninguna parte, tengo este canal justamente porque no estoy dispuesta a someterme a políticas editoriales que asfixian tu libertad de expresión. Y hago clases desde mis plataformas nada más, porque no puedo entrar a una sala y hacer clases sin ser feminista y sin decirle hola a todes. Entonces, tengo 2 doctorados y estudié 15 años también. O sea, hoy día los exonerados políticos somos muchos, digamos. El punto es que lo interesante en el caso, y aquí le paso la pelota a Pablo, para que él también nos cuente, lo interesante en el caso del mundo del arte es que el mundo del arte normalmente, salvo los guasos quincheros, por así decir, han sido, o algunas personas como Alberto Plaza, que sé yo, han sido muy cerrados en torno a la promoción de todo lo que uno podría llamar es la cultura de izquierda, por así decirlo. Cultura de izquierda que tiene grandes riquezas en algunas cosas, pero que en otras sirve para avanzar banderas que no son precisamente las de la paz, las de la democracia y las de la república. Entonces, salirse de ese marco, que vuelvo a la pregunta de Gonzalo y ahora se la planteo a Pablo, puede tener, como decía Oscar, grandes costos y, bueno, uno también los paga. O sea, es así. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? ¿Cómo te ha ido a ti?
Mira, yo lo he vivido esto desde que comencé la música como a los 18 años. Yo tocaba en un lugar que era mítico en Chile y en Santiago, que el Oscar también trabajó mucho, desde mucho antes que yo, que era el Café del Cerro. En ese lugar, que era absolutamente de izquierda, era un lugar que peleaba contra la dictadura. Yo canté mucho tiempo, pero yo nunca participé en política. Aún así estuve como 3 o 4 veces preso durante la dictadura, solamente por el hecho de tener el pelo largo y verme diferente. Un día yo siento que los músicos no solo tenemos un deber como comunicadores en cuanto a las canciones y darle un espacio de amor a la gente o de paz o de reflexión de lo que quiera expresar tu música. Yo creo que yo me di cuenta después de mis declaraciones que la gente me escuchó. Yo nunca pensé que me iban a escuchar con tanta atención y con tanta credibilidad, porque yo creo que este pano común y corriente. La diferencia es que yo tengo una plataforma en donde expresarme y se uso. Y ahora siento que voy a seguir haciendo uso de esa plataforma. Yo quiero seguir denunciando las cosas que no están bien en nuestro país y que tenemos que cambiar. La obligación de cambiar, especialmente quienes dirigen nuestro país, tienen la obligación de cambiar esas cosas. Tenemos los recursos para hacerlo y si no, hay que conseguirlo.
Vanessa, un detalle. Con lo que dijiste tú, es verdad, no soy yo el único, hay muchos que tienen todos los méritos de estar presentes y no lo están por razones de este tipo. Pero ahí es donde no hay que naturalizar esto. Si estamos en democracia, tenemos que usarla. La única manera de usar la libertad y la democracia es en el uso. Es la única manera, no en un papel. ahí no existe. Entonces, por lo tanto, no podemos naturalizar esta censura, no podemos naturalizar esto. Y esto es un tema para Congreso, es un tema para que la política lo arregle, no puede seguir existiendo una cero diferencia entre una dictadura y una democracia. Se tienen que notar.
Eso es muy importante lo que está diciendo. Gonzalo, sí, te quería preguntar.
Yo quería preguntar algo, porque comentar algo que me tocó a mí hoy día, que me molestó mucho, que es un artículo de CNN que se basa en un estudio de Red Pública, que es de derecha. Ustedes saben que yo le gané ayer un juicio a Radio Agricultura, después de 4 años de luchar, donde finalmente las empresas grandes tratan de agotar, imagínense, la Sociedad Nacional de Agricultura, dueña de la Radio Agricultura, que era una radio de derecha cuando yo trabajaba ahí, y hoy día es una radio de buenistas. Les logré ganar un juicio y perseveré, lo que muchas veces la mayoría de chilenos no es capaz de hacer porque tiene que dedicarse a ganarse el pan de cada día y termina asfixiado. Bueno, en esa radio hay un programa que es del Instituto Red Pública, que dirige José Francisco Lago, y ellos sacaron un estudio donde dicen que el estudio a diputados, Pamela Giles, que no estuvo con nosotros, es quien más se acercó a la derecha y de la carrera, de los que más se movió a la izquierda, cuando jamás he votado ningún proyecto con la izquierda. El único proyecto que pudimos haber coincidido con la izquierda, pero por razones diametralmente distintas, fue la propuesta constitucional, donde yo voté rechazo y la izquierda, por razones absolutamente distintas a las mías, votó rechazo. Pero la mala leche de hacer un estudio y publicar un titular de esa manera es Gramsci, es la técnica gramsciana que ahora la derecha, o la pseudo-derecha, o los buenistas de derecha, están intentando aplicar para callar las voces de quienes sí logran salir a la esfera pública, como sale Vanessa, como salgo yo, y el que sí logra hacer un daño o una mella a esta agenda totalitaria, globalista, unionista, de la ESI, de la educación sexual integral, donde yo quiero mezclar este tema ahora con otro tema, además que importantísimo que lo sepan. Van a salir electos 2 alcaldes de derecha que son absolutamente globalistas, unionistas, y que están a favor de la hipersexualización de los niños en párvulo, que son Marcela Cubillo, que ya promovió como ministra de Educación la agenda globalista, ministra de Educación del presidente Piñera, y pueden ver la página web del Ministerio de Educación de esa época, y Jaime Belolio, que es uno de los firmantes promotores de la educación sexual integral en párvulo, junto con los comunistas y junto con los frente amplistas, para confundir a los niños en su sexualidad temprana edad y para que el niño se considere a sí mismo que él no escogió el género o el sexo. Cuando uno empieza a hablar de género, ya cayó en la trampa, no escogió el sexo o no escogió los genitales con los que llegó a este mundo, entonces tiene todo el derecho, desde parvulario al profesor, a hiperideologizarlo respecto a quién es él en su identidad. Eso lo apoya Belolio y capaz que salga elegido alcalde de Providencia, y eso lo apoyo, no en forma tan categórica, pero sí en forma a todo el globalismo que engloba a la ESI, lo apoyó Marcela Cubillos, y van a ser los alcaldes de 2 comunas muy importantes, de Las Condes y de Providencia. Entonces yo les quiero alertar a los padres que van a salir a votar por alguien de derecha, y si tienen a sus hijos en colegios municipales, probablemente los van a envenenar los profesores con la educación sexual integral. Y me gustaría, del punto de vista de ustedes, que son artistas, que tienen una sensibilidad mucho mejor que la mía, ¿qué opinan de todo esto? Porque en el fondo es ahora la derecha la que va a promover las ideas de izquierda a través de sus municipios con el voto del votante ingenuo de derecha que cree que está escogiendo lo mejor.
Espérense, antes de responder, tenemos un super chat que tengo que leer. Por favor, bien, señor director, super chat. Paola Chile, a Oscar. Oscar dice: por eso es importante saber por qué vas a votar o por qué candidato. Dejar de creer en palabras y pedir más acción. Leer Claro, o sea, está diciendo sí, te está encontrando razón en lo que tú decías y te está diciendo, tenemos que realmente saber por quién estamos votando, leerle el currículum, entender bien por quién estamos votando. Gracias, Paola, por tu comentario. Bueno, no sé si, Oscar, tú quieres referirte. Este es un tema que se ha avanzado mucho en Occidente, cuando uno va a otros países del planeta, digamos, con una cultura distinta, no existe toda esta cuestión de la ESI, mucho menos. O sea, lo consideran, uno hoy día ve a padres musulmanes con padres cristianos abrazados en las protestas en Canadá en contra de toda esta hipersexualización de los niños y les dicen no te metas con nuestros niños. No sé si tienes alguna reflexión respecto de esto que te plantea Gonzalo y después Pablo también.
Yo estoy absolutamente en contra de... Yo digo, dejen los niños en paz. Déjenlos crecer en paz, tranquilos, de la manera tradicional, y que ellos se vayan enterando de a poco a través de lo que es la vida y su propia circunstancia. Lo ridículo de esto es que tú necesitas 18 años para votar, pero para cambiar de sexo no. Y es mucho más trascendente, es mucho más grave que alguien que no está completamente con un criterio formado vaya a decir sobre algo tan fuerte para sus propias vidas. Entonces, a un niño, todos sabemos, por eso existe el abuso infantil, lo fácil que es engrupirlo, lo fácil que es manejarlo psicológicamente, porque no tiene el criterio formado. Por lo tanto, ellos tienen que estar bajo la tutela de la gente que más los quiere, habitualmente son los padres o las personas más allegados, pero el Estado no tiene nada que ver ahí. El Estado está para enseñar cierto tipo de materia, pero para cuestiones íntimas, cuestiones personales, el Estado no tiene por qué tener injerencia, a menos que nos considere esclavos.
Sí, el Estado se está metiendo demasiado en todo, y en lo que tiene que meterse realmente, Pablo, no se está metiendo, que es en controlar, ¿no es cierto?, el crimen organizado. ¿Cómo ves tú este tema?
Yo lo veo con una... Yo creo que, lamentablemente, el gobierno no van a... Entonces vamos a tener los mismos los que tengamos que defendernos de la delincuencia, organizándonos en los barrios o en los condominios, en los de esto, porque de verdad, junto con la policía que está de nuestro lado, pero va a haber que ayudarlo con seguramente económicamente para que puedan entrar a las patrullas que casi nunca tienen para echarle benzina a las patrullas, ¿cierto? Y para que puedan defender. Pareciera que yo estuviera hablando de un conflicto armado, pero hoy en día en Chile está muriendo gente como un conflicto armado. Todos los días muere gente. Está hablando de casi serán 30 personas al mes. Eso es lo que muere. No. Entonces, si este gobierno no tiene la intención, yo creo que nunca la ha tenido, de cara a los militares a la calle, y que están altamente preparados, no son los militares, etcétera, son 25, 30 años profesionales con carrera, que saben manejar su armamento y culto, y van a saber, son emocionalmente, psicológicamente preparados también. Te diría yo más que los carabineros, ellos estudian más tiempo en la escuela militar. Entonces, eso se da en todo el mundo, que nos cuente Oscar, hay una policía militar, en Estados Unidos también, en toda Europa, en Francia, están estudiando la entrada.
Sí, se le está pegando el audio mucho, pero está tirada la pelotita, Oscar, para que tú cuentes un poco. Bueno, yo tengo mis 3 hijos en Alemania, así que me pasó harto tiempo allá también. Sí. Y el tema con la policía y con el trato, digamos, a lo que nosotros llamamos carabineros, el trato a la policía allá, y el respeto irrestricto a las fuerzas de orden, digamos, que no, por lo tanto, hacen innecesario tener que, bueno, el ejército alemán está bastante desarmado y bastante sui generis, pero la policía parece que sí tiene algo que decir. ¿Cómo analizas tú lo que está pasando? Porque tienes esta mirada desde otro lugar y habiendo vivido mucho tiempo en lo que llamamos un país desarrollado.
Mira, yo vi un alboroto en la plaza de Frankfurt una vez, nunca había visto tan directamente actuar a la policía alemana. Y los alborotadores que estaban haciendo desorden, incluso amenazando a una feria que estaba en la cercanía, llega el furgón policial, bajan los policías, van directamente, sin ninguna duda, hacia los tipos que están haciendo de la suya, le ponen la mano aquí en el cuello atrás, ¡pum!, sonó el asunto. No le dieron cabida con ese puro golpe atrás en el cuello. Lo agarraron con el puro, el peso de la mano, no le dio golpe ni de protestar, ni de gritar y que me están metiendo. No, 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 fue tan decisiva la acción de la policía que inhibió completamente cualquier reacción de los delincuentes. Y eso no lo veo en Chile, porque al policía le han quitado tantas atribuciones que en el fondo es una amenaza velada a la policía chilena, a los carabineros de Chile, de parte de la izquierda, una amenaza velada. Si tú haces esto, te va a pasar lo mismo que están en Puente Peuco. Te va a pasar lo mismo. Y los tienen amenazados. La falta de policía se ve a ellos mismos por dos razones. Porque la destrucción de Chile la comenzó el octubrismo. Y la han continuado en el gobierno porque ellos están completamente de complicidad con la delincuencia. Lo dije en Sin Filtro cuando me tocó estar, pero nadie me contestó. El gobierno es cómplice de la delincuencia porque la delincuencia lo ayudó a llegar al poder. ¿Cómo se la van a ir en contra ahora si son sus cómplices? Ellos además toman un pensamiento de uno de los fundadores del VOP que dice que para hacer la revolución hay que usar a la delincuencia, al lumpen. Y ese es un pensamiento que lo tienen varios revolucionarios de izquierda extrema. Y lo están ejecutando. Ellos son cómplices de la delincuencia y están haciendo la revolución con los delincuentes.
Claro, la explicación a eso es justamente el aburguesamiento de las élites de izquierda, que cuando cae el muro se quedan sin pega, pero rápidamente se van a los organismos internacionales, los captan en distintas fundaciones como la de Soros, Rockefeller, etcétera, para tener, ¿no es cierto?, un ejército de gente que deconstruya a Occidente. Y lógicamente que ya no se ensucian las manos, ellos no van a salir a tirar la molotov, eso está clarísimo. Para eso usan a los cabros del liceo, que los liceos emblemáticos se transformaron en el emblema del entrenamiento para tirar molotov, más o menos, ¿no es cierto? Usan a la delincuencia, al crimen organizado, y por eso es que se ponen, a mi juicio, la TOA tuvo una reacción tan neurótica cuando iba a salir la ley de usurpaciones sin las indicaciones del gobierno. Porque lo que nosotros estamos viendo más claro es echarle agua. O sea, han dado pensiones de gracia a los violentistas del 18 de octubre. Piñera dijo que era un golpe de Estado, para mí es de un primer momento eso era un golpe de Estado, que claro, justo coincidió con también un estallido, como le llaman, social, de gente que estaba muy enojada con los abusos. ¿Pero qué tenía eso que ver con la Constitución? Nada. Y ahí esa tesis, incluso que los medios de comunicación hoy día no hablen de golpe de Estado, no le hayan dado absolutamente ninguna... acá en Chile nos dieron un golpe de Estado y de eso no se habla. Si no existen estos medios alternativos que nos quieren silenciar, que en eso Lavallejo también está con su comisión de desinformación, ¿no es cierto? Entonces nadie habla de este tema. Yo no sé, Pablo, ¿cómo ves tú esta relación entre un gobierno? No sé si lo ves permisivo nomás, lo ves como inactivo o con esta proyección, como dices tú, de ir a trabajar. No sé si saben trabajar tampoco, pero bueno, no sé si se trabaja en los organismos internacionales. ¿O ves que sí, esa primera línea, que fue en el Congreso Nacional, ¿no es cierto? En su momento yo se lo planteé a la Pamela Giles, ella dijo un gobierno de la primera línea aquí es inevitable, y todo este crimen organizado es brazo también de la narcodictadura Maduro. Entonces, y harto tiene que ver el grupo del Frente Amplio y el grupo comunista con el régimen venezolano, al punto que ahora nosotros tenemos un pacto de seguridad, no se preocupe mi estimado telepensante, porque Monsalve firmó un pacto de seguridad con los venezolano, se fue para allá y estuvo con el régimen de Maduro, así que ahora ya nada malo nos podrá pasar. ¿Qué piensas tú, Pablo, de este escenario? A ver si lo tenemos. Que está con problema de conexión. Está con problema de conexión todavía.
Ahí está volviendo. Sí, tiene que cambiar. Realmente.
Yo creo que tiene que apagar la cámara y quedarse con el audio.
A ver si todavía logramos.
Ahí está bien. Sí.
Ahí.
Ahí sí.
Pablo, te recomiendo apagar la cámara y con el puro audio.
Con la cámara.
Sin cambio.
Sí.
Sí, interesante tener su opinión también respecto de esto, porque para eso es el programa para recoger diversas perspectivas y por mientras hacernos cargo, Oscar, o sea, esa tesis que tú has planteado y que, como tú dices, no te responde nadie. Sí, eso es impresionante, ¿no?
No, porque cuando fui a Sin Filtro lo llevé a un terreno que ellos parece que no pueden opinar mucho, que es el globalismo y patriota. Ellos se mantienen con el show de la izquierda y la derecha. Ojo con eso.
Pero que está financiado por los grandes capitales de Chile, acuérdense que ustedes ese programa lo pagaron y lo volvieron a subir al aire en ciertas condiciones. Y la condición era justamente que se aprobara una constitución globalista y que los empresarios estaban dispuestos a financiar todo ese cagüín porque de alguna manera el empresario grande se protege del que está creciendo, generando estos monopolios, ¿no es cierto?, naturales, que son las infinitas regulaciones que genera el Estado para que las empresas tengan que llenarse de papeleo y formulario, cosa que no pueden hacer las empresas chicas porque no alcanzan, no les alcanzan los recursos para cumplir con todos los requisitos que establecen todas estas regulaciones que van creciendo año a año y que van generando un mayor tamaño estatal todas las veces. Mira, esta semana, porque queda un poquito, yo quería tocar este tema, se va a producir un tema muy importante, se vota la presidencia de la Cámara de Diputados. Y la gente, el común de la gente, cree que es muy importante presidir la Cámara de Diputados. Y yo creo que es más importante, estando adentro, estar bien equipado en las comisiones, es decir, presidir más comisiones. Yo prefiero tener más presidentes de comisiones donde se ven los proyectos de ley que tener un solo presidente de la Cámara de Diputados o dos vicepresidentes, que los vicepresidentes sí que son absolutamente figuras decorativas. Y el Partido Comunista está reclamando su derecho a presidir la Cámara de Diputados y Chile Vamos está reclamándole a los independientes que tienen que cuadrarse con la composición de comisiones que ellos quieren y votar por el candidato que ellos quieren, porque si no, los independientes estaríamos dándole la pasada al Partido Comunista. Y yo me pregunto, les hago la siguiente reflexión. ¿Quién es más patriota? El que quiere alertar de que el Partido Comunista no debiera llegar jamás a esta cuestión, pero tampoco tenemos que regalarle las comisiones, porque una cosa es que en la superficie se vea que la izquierda no quedó el Partido Comunista y otra cosa es qué pasa en el interior de las comisiones. Yo prefiero mil veces que Johannes Kay se recupere su puesto en la Comisión de Gobierno Interior, que pueda eventualmente llegar a presidirla. Prefiero mil veces participar yo, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, donde creo ser el parlamentario, de entre todos los parlamentarios, senadores y diputados, el que más sabe economía, que dejárselo en manos de Gael Yeomans, que no sabe nada. Entonces, la gente, la opinión pública, de repente se queda con los titulares de quién preside. Y yo creo que nosotros, si queremos hacer el trabajo de base en el Congreso, el trabajo de base se hace en las comisiones. Y se dice que hay un voto de diferencia entre quien, para que salga o el Partido Comunista o Johanna Pérez, que particularmente siempre vota igual como vota la extrema izquierda. Entonces, ¿cuánto es lo que ganamos promoviendo la derecha a un candidato que no piensa como nosotros y que lo vamos a sentar en una estera para que haga lo que quiere el Partido Comunista, la extrema izquierda? No sé si me explico. Y yo he dicho en todos los medios que con mi voto no cuenten ninguno de los sectores porque no estoy dispuesto a seguir en esto del mal menor, en este cuento de que no vamos a defender nuestra idea. Por ejemplo, en Santiago, en la comuna de Santiago, Sichel pidió no tener primarias para ser el candidato a alcalde de la derecha, siendo que él no es de derecha. Entonces nosotros seguimos dándole el voto a gente y reservándole espacios exclusivos a personas que después cuando llegan al poder no representan nuestra idea.
Bueno, Gonzalo, pero eso es porque por lo que dijo Oscar, porque hoy día estar hablando de derecha e izquierda es absurdo. Señor director, pásenos por favor los dos superchats que tenemos pendientes y vamos a ver si podemos todavía conversar con Pablo Herrera. Hoy día uno realmente lo que tiene que estar viendo es globalista y patriota. Superchat, Zángano Pintor, mi Zángano querido. Muchas gracias, Zángano. Muy importante que Oscar y Pablo, Zángano es un artista impresionante, él pinta, pero realmente que uno queda muy conmovido con el trabajo que hace Zángano Pintor. Dice, muy importante que Oscar y Pablo sean la voz de la cordura, que no todo artista debe ser de izquierda, sino que debe expresarse desde el sentido común. Muchas gracias, mi querido Zángano. Próximo superchat, señor director. Alejandra, muchas gracias, Alejandra. Tremendo programa, un abrazo, Anne. Eso sí que da fuerza y dan ganas de seguir adelante. Ninguno de nosotros está en, el otro día alguien me criticó que yo no quería salir de la zona de confort. Y yo le dije, pero si mi zona de confort es no tener zona de confort. A ver si logramos que Pablo nos pueda contar sus reflexiones. A ver, Pablo, ¿estamos o no estamos? ¿Somos o no somos los gatos plomo? A ver si no funciona ahora. Tienes que...
Pablo, ¿escuchas ahora? Lo que decía Gonzalo es que apagaras la cámara para que pudiera tener más... Ahora sí.
Ya, Pablo, es que estamos cerrando el programa, entonces no nos podemos perder de tus reflexiones. ¿Tú qué opinas del vínculo o del el planteamiento que compartimos, por lo menos Oscar y yo, claramente de que había... un cierto vínculo, y también Gonzalo, entre cierta clase o élite política y el crimen organizado, digamos, es lo que se llama la narcopolítica, ¿no?
Pucha, eso es, yo creo que sin lugar a duda, el crimen organizado, el que es internacional, que son muchos de estos carteles que han llegado a Chile, a través de la extorsión, por un lado, que es generar miedo, tal vez diciendo que van a matar a tus hijos o algo así, o por otro lado, te voy a dar 50 millones de pesos en efectivo mañana para alguien que quizás está con necesidades, aunque esté en el Congreso. Me imagino que la gente tiene necesidades igual, porque incurren gastos mayores. Yo creo que se ven tentados y son reclutados sin lugar a dudas, y eso se ve en el Poder Judicial hace muchos años. Hay abogados que trabajan para los narcos, que saben que son ellos quienes ingresan celulares. ¿Tú crees? ¿Por qué crees tú que se ha demorado tanto implementar esa ley y el servicio que te lo pueden poner afuera de tu casa para cortar la señal afuera de la cárcel? Llevan años, porque el negocio están todos involucrados. Entonces, nadie quiere soltar ese negocio. Entonces, nadie quiere poner esto que sería tan fácil. Mandáis a 5 maestros, weón. Puta, va silbando, pone la cuestión y se acabó la conexión con la gente de afuera, pero no lo quieren hacer. Entonces, eso tradúcelo al Congreso, que me imagino que hay mucha gente con muy buena intención y que trabaja muy bien. Y hay otra, weón, que lamentablemente muchos, inclusive algunos representantes de la música que pasaron penosamente por el Congreso, qué pena más grande, ¿cachai? Perdiendo una oportunidad de esa manera, me imagino que gente así puede ser fácilmente, se puede caer en una tentación, ¿cachai? Porque claramente gente que no está haciendo su tarea en el Congreso, que no le interesa a la gente, le interesa el dinero.
Y yo creo que por eso, está corroído. Yo creo que por eso, Pablo, no existe la derecha. No existe la real oposición porque están todos involucrados en la corrupción. Y nadie puede alegar nada porque el otro le va a decir, pero tú estás ahí metido también, y fregó. Los tienen paralizados. La corrupción tiene paralizado la oposición en este país.
Pues súper de acuerdo con Oscar. Es transversal. Es absolutamente transversal.
Bueno, Oscar sabe mucho de política, yo sé, pero desde mi ignorancia creo, se pisa la cola.
No creo tanto, Pablo. Tú tenías un sentido común muy, muy desarrollado, tanto así que con dos o tres frases, compadre, usted se ganó a Chile entero. Felicitación.
Sí, absolutamente. Oye, y se subió. Ahora Axel salió como caja de resonancia, Pablo, porque Axel salió en su entrevista que le hizo Paulsen, diciendo, bueno, sí, hay que correrle balas. Y en el fondo es como la caja de resonancia, bien, ¿te das cuenta? Bien. Va generando esta... Ahora, yo aquí quiero plantearle también el desafío. Ya estuve trabajando largamente. ¿Sí? Dale, cuéntame.
No, que yo lo escuché a él y repitió las palabras exactas que yo dije.
Exacto. Es muy bueno, Pablo, porque cuando uno hace eso, tú le das fuerza a un mensaje. Y ese mensaje, en la medida en que es nutrido desde diversas personas que no necesariamente están interconectadas por intereses o porque comparten un mundo común o qué sé yo, sino que porque comparten un sentido común. Entonces, eso va calando. Eso es lo que hizo, lo que sabe hacer la izquierda también. Oscar, ¿tú ¿qué te voy a explicar a ti? La manipulación de la gente, pero para en contra de la gente, digamos, ¿no?
Sí, engañando a la gente en el fondo, porque...
Y además que...
Pablo.
No, que además el Dale, término Pablo. Correr bala es algo tan chileno. El término correr bala es algo tan chileno que nace del campo. No hay que correrle bala a estos weones. ¿Qué más sí, chileno que eso? Corrámosle bala, weón. Así que, weón. Es como espantar el ganado, los lobos que entran a comer.
El próximo presidente va a tener que hacerlo si quiere recuperar Chile.
Así es. Vale, yo me tengo que ir. Si quieren los dejo conversando porque la gente está entusiasmada en el programa. Para mí es un placer conocer, estar con dos artistas, dos personas del mundo de la cultura hoy día, que nos enriquecen con sus ideas, con sus pensamientos, y que grato es también, yo creo que para los telepensantes, escuchar esta otra mirada en una esfera pública donde todos pueden participar. Yo les mando un abrazo gigante, me tengo que desconectar por razones personales.
Nos podemos quedar 10 minutos más nosotros, Oscar, Pablo, o Pablo, tú también te tienes que ir.
O sí, te puedes quedar todavía 10 minutos. Sí, así que le agradezco.
Ah, muchísimo. También. Bueno, entonces no, me quedo con Oscar 10 minutos más, si te parece bien, Oscar. Y muchas gracias a Pablo y a Gonzalo. Yo sé que están todos entusiasmados en el chat. Así es que si le damos 10 minutos a poder profundizar un poco en la conversación, qué interesante tu experiencia. Porque en general, Oscar, la gente no habla de globalismo, patriotismo, a menos que seamos esto, cabeza de metálica, como nos dicen, cabeza de papel aluminio. Que supuestamente somos conspiranoicos, etcétera. ¿De dónde, cómo te enteras tú que esa es la real división en el mapa político hoy día?
Mira, por un conocimiento humano, saber cómo es la gente, saber cómo son las personas, sus debilidades, sus ambiciones. A través de mi carrera he podido conocer muchos lugares, aquí en Chile también, estar en provincia, conversar con mucha gente. Mi carrera es muy social. Y evidentemente que uno adquiere un conocimiento también a través de la propia experiencia. Con 66 años sé lo bueno y lo malo del ser humano, y hay cosas que caen de cajón nomás, que están ahí por una cuestión de perogrullo nomás. Y es evidente que, tal como dice Pablo, las debilidades son grandes cuando tú llegas a sitios de poder en donde una decisión tuya afecta a tanta gente. Imagínate Huachipato hoy día. ¿Ya? Ese es el mejor ejemplo. Entonces, dicen que, bueno, el efecto de cualquier cosa a la medida en que tú obtengas mayor poder es mayor sobre el resto de la gente. La gravitación de las personas de acuerdo a su propio poder es enorme. Y cuando tú llegas a ese puesto de poder, tú tienes que estar preparado. Yo soy de la opinión de que hay gente que nació para gobernar y otra para ser gobernado. Eso lo he visto, sinceramente, con el correr de la vida. Si tú le preguntas por muchos problemas que haya, yo soy partidario que los chilenos tenemos que arreglar nuestros problemas nosotros, aquí en Chile. No tenemos que andarle preguntando a los mismos extranjeros que no tienen la más puta idea de lo que está pasando acá. Y ellos cómodamente con un sueldo tratan de decir sobre la democracia, desde las Naciones Unidas, gente que nunca ha sido elegida por ningún pueblo. Están dirigiendo la democracia. Es una dictadura supra-democrática. Y eso lo hacen con todos los países. Entonces lo encuentro absurdo. Es un movimiento que utilizó muy bien la izquierda después de la caída del muro de Berlín, cómo hacerse el poder de manera internacional. Acuérdate que la canción que a ellos los representa se llama La Internacional. Y eso mismo define lo que son los globalistas y lo que son los patriotas. O sea, todo está como de perogrullo, está hablando por sí solo. Entonces, veo que hay que a través, por ejemplo, hay un futre que por muchos defectos que tenga sabe manejar un fondo. Pero viene uno de estos cabritos... qué sé yo, progres, que van a tratar de arreglar las cosas, al final terminan empeorándolas. Porque no tienen la expertise, porque no tienen el don de mando, el don de saber mandar. Tú no necesitas gritar para mandar. Hay una cuestión de carácter, hay una cuestión de liderazgo que es natural. Yo creo en los líderes naturales. De hecho, estuve a Kim Il-sung a 70 metros en Corea del Norte, mientras hablaba él, que era un tipo enorme y tenía una voz tipo Buda. Y cuando comenzó a hablar, no volaba una mosca en el estadio. Ni una sola mosca. Y unos suecos quisieron rebelarse con unos cintillos blancos en el 13º Festival de la Juventud Comunista en el Estadio Olímpico de Pyongyang. Rebelarse contra el sistema como si estuvieran en Occidente. Y resulta que no pasaron ni 3 minutos y yo los vi en el aire. En el aire. Llegaron unos guardias y por cada sueco habían como 3 o 4 guardias que los tomaron en el aire, los llevaron del estadio directo al aeropuerto, sin pasar por el lugar de residencia en ese momento, y los echaron del país, sin ninguna contemplación. Yo creo en el liderazgo natural, no creo en el liderazgo político. ¿Qué diga? O sea, en este momento estamos viviendo de una falta de liderazgo o de un liderazgo chueco, por decirlo así, que va en contra del pueblo. Y ahí hay una cuestión que es prácticamente una pregunta filosófica. ¿A quién le ha convenido la democracia en todo este tiempo? A los políticos, pero al pueblo no. Y yo prefiero defender al pueblo, no a la democracia, en ese sentido. Si hay que decidirse por alguno de los dos lugares, yo me defino por el bienestar del pueblo. Por ese lado,
claro, ahí es como dices tú, una pregunta filosófica da para mucho. Yo creo que el único régimen en el que se respetan las libertades es una democracia constitucional, y que por eso la izquierda se empeña de la forma que se está empeñando en destruir sus fundamentos, desde la igualdad ante la ley hasta lo que son la división de los poderes del Estado. Sin democracia, lo único que nosotros hemos tenido es opresión de los pueblos. Lo que pasa es que la democracia también se puede transformar en la tiranía. En una tiranía revestida de democracia. Si se supone que la Alemania comunista era la ex RDA, ¿no es cierto? La Alemania democrática. Por lo tanto, yo creo que ahí es como para darle varias vueltas.
¿No crees que hubieron que han habido monarquías justas?
Fíjate que las monarquías justas siempre han sido las monarquías constitucionales. Desde que hay una constitución que limita el poder del monarca, es que es posible, digamos, tener una monarquía justa. Sino siempre los monarcas abusaron de sus pueblos, llevándolos a guerras, cobrándoles impuestos, empobreciéndolos y destruyendo finalmente sus propios pueblos por temas de ego, por sus creencias religiosas, las cruzadas, etc.
¿Entiendo algunos emperadores romanos como Marco Aurelio, por ejemplo?
Claro, pero los emperadores romanos no vamos a decir que tenían una... que tuvieron una historia muy feliz. La gran parte de ellos murió asesinado. No era una situación de un régimen que pueda ser comparable a lo que nosotros vemos ahora. Era un imperio. Esa es una situación muy distinta, en que el imperio, digamos, permitió que, en la medida en que fue creciendo, ¿no es cierto?, permitió que se mantuvieran las culturas a cambio de cierto orden, protección de la propiedad y el cobro de los impuestos. Pero eso también se corrompió. Porque el tema es que justamente es el recambio en el poder lo que evita la corrupción, pero no es cualquier recambio y no es cualquier poder, es el poder de representar al pueblo justamente. Yo estoy dispuesta a luchar por la democracia constitucional hasta las últimas consecuencias. Los pueblos, como colectivo, además, también es otro tema. Yo prefiero hablar de los ciudadanos con derechos políticos, no simplemente por un pueblo que es el colectivo al que hace alusión siempre la extrema izquierda, y quién es el pueblo, digamos, ¿no? Y como si el pueblo fuese una sola cara, con una sola necesidad, con digamos, fuera homogéneo. Somos todos diversos, tenemos toda una singularidad que quiere manifestarse, si es que no hemos sido homogenizados y adoctrinados. Ese pueblo de Norcorea, yo no quiero ser parte de ese pueblo de Norcorea, ni quiero ser parte del pueblo de China, ¿me entiendes? Entonces, sí. por eso es que creo que es la democracia, pero la democracia constitucional, que ellos están destruyendo, y la base o la manera de destruirla desde sus raíces es cambiando la igualdad ante la ley y la división de los tres poderes del Estado por la igualdad sustantiva. Entonces, como tú eres hombre y yo soy mujer, a mí el juez me tiene que tratar mejor que a ti. Con eso, reventaste absolutamente lo que es el principio de una persona, un voto, y la meritocracia, etc. Tenemos un par de superchats, señor director, pero esto da para largo. Ahí estábamos justo al final del programa, así que tenemos que conversarlo en una entrevista exclusiva entre nosotros. Super stickers de $20, video game controller throws a face down tantrum in between the words rage quit. No sé qué es lo que es eso, mi estimado señor director, pero muchas gracias, Diego Aravena, por su aporte. próximo, no sé qué es lo que significa lo que salía ahí, pero bueno, a veces me dicen que leo unos superchats, no, es solo un sticker, que no hay que leerlo. Y había un superchat, señor director, parece, usted me avisa, y si no, estamos todos, perfecto. Entonces, bueno, mi estimado Pablo Patriota, mi estimado Oscar Patriota, creo que hoy día es realmente lo que define la división patriota y globalista. Y el problema es que las élites políticas y en general las burocracias están muy capturadas por el globalismo y, como dices tú, no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, hablar de democracia también empieza a ser difícil, ¿no te parece? Sí.
Ojo con el intento persistente de acabar con Occidente. Cuando Occidente es el creador de la libertad como la conocemos y de la democracia. No es Oriente. Entonces, ese intento es evidente que lo que quieren imponer es algo contrario a lo que representa Occidente. Y eso es una dictadura.
Absolutamente. Y además, Occidente hoy día está en el estado de Sodoma y Gomorra. Y si nos vamos solamente por el lado arquetípico, sabemos que ese tipo de estados psíquicos solamente terminan en la autodestrucción. Así es que tenemos harto para conversar.
Un detalle, una dictadura global. ¿Cuán equivocado está John Lennon al hacer Imagine? ¿Cuán equivocado imaginar un mundo sin frontera? Porque yo me pregunto, ¿detrás de qué fronteras van a ir a refugiar los disidentes en una dictadura global?
Sí, es que yo creo que la dictadura global es una idea para Occidente. Yo creo que los países musulmanes, que los orientales, que China, que están en la suya, Rusia tampoco se va a meter en el cuento. Es una idea exclusivamente para Occidente. Nos están mintiendo con todo esto del cambio climático, de la Agenda 2030. Es una excusa para ponernos a nosotros el yugo que no tenemos y para transformarnos en ese tipo de dictaduras con control social total. Y por eso yo le invito ahora a todos a que se informen de este tema del reconocimiento facial, porque es súper complejo. No es lo mismo que a uno verlo simplemente en una cámara. El nivel de control que pueden ejercer sobre cada persona es absolutamente asfixiante. Así que los invito, yo voy a tratar de hacer alguna investigación también sobre eso. Y de acá felicitar a Johannes, mi hermano, por haber dado esa pelea y haberle dicho en su cara a la gente de izquierda que no está dispuesto a levantar una estructura de control social como la China para que nos asfixien y no podamos hacer absolutamente nada, las personas que somos buenas y que no estamos delinquiendo, mientras a los otros, sí, les dan pensiones de gracia y de por vida a costilla de nosotros. Así es que espero, mi estimado Oscar, que nos veamos muy pronto nuevamente en Esfera Pública y podamos conversar en profundidad de tantos temas que nos quedaron pendientes.
Muchísimas gracias por la invitación, Vanessa, y los felicito a los tres Kaiser por igual. Muchas gracias por
la invitación. Gracias. Un abrazo grande. Que tenga